Han hecho un llamado urgente por solidaridad con Cuba también a través de la oración. Gracias, estimados radio oyentes de Radio Martí, por su sintonía. Este es su programa Entre Dos Ríos. Y hasta la próxima. Les saluda Carmen María Rodríguez desde Nueva York y para Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli. Este es el programa Venezuela Hoy. Tengo a tres invitados para analizar no solo lo que está ocurriendo en Venezuela, Cuba y Nicaragua, que va por el mismo paso. Hay unas elecciones este año, igual que pretende el oficialismo en Venezuela. Y bueno, hay una persecución, como hacen estos tres regímenes, como lo llamó algún funcionario estadounidense en alguna oportunidad, la troika del mal, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Comienzo con la dama, Edixia Dugón. Teníamos mucho tiempo que no te tenemos en este programa de Televisión Martí. Yo sé que tú eres exdiputada, destituida, perseguida por el régimen de Daniel Ortega, pero ahora estás asilada en Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Marcos Polesel, del Frente Nacional de Derechas Unidas, y está con nosotros el ex reservista norteamericano Zach Foster para analizar este tema. Pero bueno, el de Venezuela, de lo que está ocurriendo, este acuerdo de salvación nacional, pero quiero comenzar, por supuesto, con lo que está ocurriendo en Nicaragua y cómo la exdiputada Edixia Dugón está viendo lo que pasa en su país y también en Venezuela. Edixia, bienvenida.
Hola, Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad de retomar este vínculo con ustedes y sobre todo por darme la oportunidad de recolocar el tema de Nicaragua otra vez en la agenda de Televisión Martí. Saludo a Zach y a Marcos. Realmente la situación de Nicaragua es compleja. Desde el 4 de junio reciente, Ortega reinició una ola de represión en la que se ha detenido a casi 26 personas de la oposición política, entre ellos 6 candidatos a la presidencia, 5 dirigentes del partido MRS, hoy Unamos, dirigentes de la Coalición Nacional y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, además de funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Hace 2 días se detuvo al dirigente estudiantil Lester Alemán, aquel joven icónico de la rebelión de abril que reclamó a Ortega de forma pública en el diálogo nacional y le pidió la rendición, ¿verdad?, que le dio vuelta al mundo. Max Jerez, dirigente de la Asociación Universitaria Nicaragüense, y el líder campesino Medardo Mairena. Este último detenido, es importante hacer una salvedad. Medardo, al igual que Miguel Mora, que nuevamente está preso, tuvo una sentencia de 216 años de cárcel. Sin embargo, en el 2019, por medio de una negociación con la Unión Europea, se dio un proceso de liberación de alrededor de 600 presos políticos, entre ellos Medardo, y se creó una amnistía. Entonces, es interesante que en esta nueva detención lo vuelven a arrestar de forma ilegal y arbitraria, aduciendo los cargos que ya habían sido amnistiados en el año 2019. O sea, estamos ante una ola de represión que lo que hace es utilizar toda la legislación que el régimen ha venido configurando para judicializar la política y criminalizar a los actores más relevantes del país. Básicamente ese es el momento político en el que estamos, inserto en una supuesta convocatoria de elecciones, donde realmente pues no hay condiciones para que estas se den, puesto que el país está en un estado de sitio y hay una represión generalizada.
Hay una situación generalizada, una convulsión en el continente, ahora con el magnicidio ocurrido en Haití, esta crisis política que afecta a toda la región. Zach, quiero preguntarte también Te veo observando muy atentamente la descripción muy precisa que hace la exdiputada nicaragüense de la situación. ¿Te suena parecido a lo que ocurre, lo que va a ocurrir también en Venezuela con este proceso electoral convocado por el oficialismo y además con una oposición llamando a un acuerdo de salvación nacional que pasaría por elecciones, no por el cese de la usurpación de Maduro y sus acompañantes?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con la diputada y hay solo una cosa que yo quisiera agregar. No solo el tema es absurdo porque se trata de intentar de imitar tener elecciones libres en una situación de plena dictadura, sino falta totalmente poner luz en la situación militar. Nicaragua y Venezuela son países invadidos por el ejército cubano, son colonias cubanas, eso quiere decir que hay tropas cubanas en los cuarteles venezolanos, asimismo como los cuarteles de Nicaragua, hasta los embajadores cubanos participando en reuniones de los gabinetes, hasta los militares cubanos en esos dos países, Venezuela y Nicaragua, no se visten en un uniforme cubano, porque ellos aprendieron de toda la mala prensa que mi país ganó en Irak y Afganistán. Entonces se visten como venezolanos o se visten como militares nicaragüenses. Están entrenados en los dialectos locales para que podrían lograr una invasión invisible. Pero por esa razón la situación ha llegado tan fuertemente a dictadura en los dos países. Yo no creo que ningún venezolano ni nicaragüense sería tan suficientemente malvado para haber logrado los resultados que hoy en día existen si no existían situaciones de invasión militar de Venezuela y Nicaragua por parte de los cubanos y por extento un poco menor por los rusos.
Marcos, son colonias, ya lo ha relatado. Realmente el castrismo tiene una mano fuerte, una gran presencia militar y de control también en estos países. ¿Cómo se puede salir de esta situación? ¿Cómo se puede terminar esta opresión, esta persecución que se está teniendo y que es a la luz pública? Ya ni siquiera se oculta, como está pasando en Nicaragua.
Bueno, Alejandro, gracias por tu invitación y la consideración también de darnos espacio a los que, por ejemplo, ahora que aprovecho que está nuestra amiga de Nicaragua, en el año 2004, 2005, si no me equivoco, yo tuve una reunión en Lima con gente liberal de derecha en Latinoamérica y yo tuve la oportunidad de reunirme con Eduardo Montealegre. No sé, Eduardo, dónde estará, yo le perdí la pista. Pero estamos hablando que desde el año 2003, 2004 ya nos estábamos reuniendo a nivel internacional para atajar, para contrarrestar, para combatir lo que nosotros llamamos la marea roja. La marea roja no ha sido otra cosa que lo que estamos viendo hoy. 20 años de actividades de una franquicia que parte del castrismo en Cuba, que secuestra países, ¿verdad? Y esto ya es un problema, como le decía yo en otra entrevista, ya esto es un problema supranacional. Yo creo que Nicaragua, como Venezuela, ya están condenados. Yo creo que ya están condenados, están totalmente tomados. Ustedes están viendo la represión ya en Nicaragua. ¿Qué puede hacer la población nicaragüense
contra eso? Yo sé, Marco, que tú tienes una...
La única cosa que posición. Yo he visto en la historia fue la guerra de los contras. Fue la única cosa que hizo contra a eso.
Respeto tu posición.
El plano democrático no sirve.
Marco, respeto la posición, pero quiero preguntarle a Edixia si está de acuerdo, porque yo veo que hay muchos líderes opositores desde el exilio haciendo trabajo. Edixia también lo está haciendo. Igual le pregunto luego a Zach Foster. ¿Está todo perdido para recuperar la libertad de nuestros países, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, Edixia?
Mira, Marcano, me voy a referir a dos temas. Primero, yo agregaría que es relevante el esfuerzo de Ortega de tratar de internacionalizar el conflicto y que a finales de junio estuvo solicitando abiertamente la solidaridad de Rusia y solicitando armas nucleares para defenderse contra el supuesto imperialismo, ¿verdad?, que está haciendo injerencias sobre sus planes y sobre Nicaragua y toda esa conspiración ridícula de la que siempre se apropia para escudar su fracaso, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema importante porque tuvo una respuesta inmediata del ministro de Defensa ruso diciendo de que iba a acompañar a Rusia, Cuba y a Nicaragua en la defensa, ¿verdad?, contra el imperialismo. Eso es como un tópico. Yo tengo que decir que hoy más que nunca, y bueno, y siempre que hemos conversado, yo te he dicho que yo me siento muy orgullosa de mi pueblo, ¿verdad? Porque yo veo a la gente con una determinación de lucha impresionante. O sea, vos podés ver y revisar a cada uno de los familiares de los detenidos recientemente, a la madre del Lester Alemán, diciendo que esta lucha es mucho más allá de lo que le pueda pasar a su hijo. Los familiares de Pedro Mena, un líder campesino, diciéndole esto va a terminar y va a terminar pronto. Yo siento que la gente al final ha asumido que Ortega ha cometido, o más bien no ha cometido, nos está ayudando a quitar la venda que de repente la diplomacia enturbia en esos procesos de negociación y de crear apertura para encontrar una salida rápida y no sé qué. Pero Ortega está haciendo las cosas de otra manera, pero está poniendo las cosas en su lugar.
Y a mí estamos dándole al mundo lo que verdaderamente.
Exactamente, exactamente. Y frente a eso, o sea, nosotros nos hubiera tomado años poder hacer esa demostración fehaciente de la realidad de Nicaragua. Ortega lo ha dejado claro y eso ha concitado la solidaridad de la comunidad internacional en su conjunto. Hoy está circulando una resolución del Parlamento Europeo donde mañana van a aprobar ya una sanción directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Y es importante, es la primera vez que se va a sancionar a Daniel Ortega desde la Unión Europea. No hay ninguna sanción dirigida directamente a él, sí a su familia y a su círculo cercano, pero a él no. Y yo creo que vamos avanzando y sobre todo también creo la conciencia democrática en Nicaragua. Cada vez que hay un atropello se consolida la determinación de hacer esto por la vía cívica también. Y para nosotros eso es importante porque tenemos 200 años de historia de lucha frente a dictaduras por las vías de las armas. Entonces, hacer esto desde una conciencia cívica es un cambio fundamental para el pueblo de Nicaragua porque creemos que es lo que puede garantizar una verdadera paz duradera y sobre todo afianzar los valores y los principios democráticos en nuestra nación.
Zach Foster, ex reservista de los Estados Unidos desde Los Ángeles, está conectado con nosotros en este programa de Venezuela Hoy, de Radio y Televisión Martí. Zach, vemos el papel preponderante que ha tenido el pueblo, que tiene el pueblo. Quiero preguntarte realmente si es definitivo que el pueblo solo podrá liberarse de estas dictaduras que ya, insisto, y lo ha dicho la diputada Edixia Dubón, que se han demostrado, se han desnudado y no les interesa ocultarse. Es decir, ¿el pueblo necesita algo para salir de estas tiranías o realmente un pueblo con conciencia podrá ponerle término a esta situación que se está viviendo, que ha empobrecido a Venezuela, que ha empobrecido a Nicaragua, al pueblo de Cuba por más de 62 años? No le pregunto a Marcos porque Marcos tiene una posición muy, muy, muy ya clara, no ve perspectiva ahora, pero quiero saberlo tú como americano. Tú que sigues el tema venezolano, Zach, y que te lo sabes incluso mejor y conoces la realidad mejor que muchos venezolanos dentro y fuera del país.
Aún hoy, yo sí creo que los venezolanos solos sí se pueden liberar, aunque la mayoría hoy en este minuto no me creerían. Pero les cuento esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, aún los judíos en los guetos y los acampamentos de la muerte, aún en los campamentos de la muerte, totalmente desarmados, totalmente vigilados, con gente fusilándose por cualquier equivocación, aún ellos lograron 13 alzamientos armados en contra de los alemanes, con la mayor cantidad de restricciones, con absolutamente nada de libertades, con vigilancia y amenazas de muerte total. Ellos lo hicieron 13 veces. Si los judíos esqueletales en Auschwitz podían encontrar armas y hacer algo para hacer escapes, entonces yo creo que el pueblo lo podría hacer también. Dicho eso, ¿cómo se cayó Nicolae Ceaușescu en Rumania en 1989? ¿Eso sucedió por rendirse y hacer caras en la televisión? ¿Eso se sucedió por hacer elecciones con dictaduras? No. Eso se sucedió simplemente por gente decidiendo en una manera inesperada de simplemente inundar el palacio presidencial y hacer las cosas. Ahora, la razón por la que mucha gente no cree que los venezolanos pueden hacerlo es porque muchos venezolanos no han sido totalmente sinceros en que ya tienen tiempo en que habían decidido de que su propia vida es más importante que la lucha por la libertad. Yo entiendo eso. Yo no puedo culpar a nadie por hacer. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir. Yo no quiero morir por esta lucha. Dicho eso, yo vengo de un país con una tradición muy belicosa en que básicamente fuimos indoctrinados desde las edades muy jóvenes para estar disponibles, si no hacerlo, entonces a menos dar todo el respeto público a gente disponible a martirizarse. Pero yo también conozco a jóvenes, conocí a jóvenes que se martirizaron en la guerra en Irak, se martirizaron en la guerra en Afganistán. La única razón por la que yo me siento mal por eso es que en el final no valió mucho la pena esa vez, pero algo como liberando el país para que sus hijos venezolanos o nicaragüenses podrían tener un futuro y también para detener a los cubanos en construyendo una Unión Soviética Latinoamericana. Yo creo que vale la pena totalmente. Y si la liberación de Venezuela tiene que parecer un poco más como esa escena de los Juegos del Hambre donde detonan el dique, entonces así sea. Pero yo he pagado para enterrar a venezolanos. Entonces, todo esto sobre la situación está perdida y todo eso sobre vamos a rescatar el país con elecciones, yo no puedo estar de acuerdo ni entretener cualquier de las dos posiciones.
Bueno, mientras hablaba Zach, veía que decías que no negabas alguna de sus declaraciones. ¿Qué niega Marco Policel? ¿Con qué no está de acuerdo con Zach?
A ver, Alejandro, primero que todo, yo rezo todas las noches para que ustedes tres, o ustedes dos, estén en lo correcto. Yo rezo, créanme, rezo todas las noches para que yo sea el equivocado y se pueda salir de la forma que ustedes están diciendo. Segundo, el caso venezolano no se puede comparar con otros casos de forma transversal y generalizada. Tercero, para liberar a los judíos y liberar Europa del nazismo, hubo que hacer una invasión multinacional de grandes proporciones, una guerra mundial, porque si no, de los nazistas no te ibas a librar. Entonces, yo digo es que para liberar no solo a Venezuela, porque, repito, esto es una cosa supranacional, esto es continental ya, y plan globalizado además, porque recuérdense que no se olviden de las últimas elecciones en Estados Unidos, ya el enemigo está dentro, ya Estados Unidos está penetrado por los males que tenemos aquí en Nicaragua, en todos lados, yo no me olvido. Y si no surge un líder, un estadista como Ronald Reagan, que sabe perfectamente y está ya claro con quiénes son los enemigos y actúa como estadista, como actuó en una invasión tipo Irak en Venezuela o Nicaragua, una cosa conjunta, no sé, de esto no vamos a salir.
Bueno, el respeto, nuevamente, claro que son las posiciones de cada uno de los invitados, las posiciones incluso que tiene respecto al...
Y ojalá tengan usted razón.
No, y es tu opinión, la de Dixie Dubón como diputada perseguida, porque ella no perdió su cargo, sino simplemente fue obligada a irse al exilio. Y la de Zach Foster también. Yo quiero, Dixie, que me digas si con este trabajo que tú has venido haciendo, porque yo sé que nosotros con el tema de Nicaragua hemos venido trabajando con muchos aquí en el exilio, que no han bajado la bandera, que no han perdido el optimismo, que no han perdido la fe de poder liberarse de este régimen de Daniel Ortega. ¿Hay un plan que sea perfectible? Porque algo que dice Marco Policel respecto a la liberación del nazismo, es cierto, ahí se produjo una guerra, hubo la intervención de países conjuntos de acuerdo, pero en el caso por lo menos de Venezuela y de esta condena que tú dices que va a salir mañana, una condena particular a Ortega, organismos multilaterales como la ONU, la OEA, no han logrado hacer nada efectivo, sino más bien avalar, intentar buscar la salida por procesos políticos. Entonces, no es fácil, porque ya sabemos que el control lo tienen estos regímenes. ¿Hay algo que nos genere una esperanza a Marco Policel, a otra gente que quizás ya dice, bueno, de esta manera no lo vamos a hacer? ¿Cuál pudiera ser?
Bueno, Alejandro, tres cosas. La primera, yo creo que Marcos tiene razón en el sentido de que no podemos comparar la historia de Nicaragua con la historia de Venezuela y la historia de Cuba, ¿verdad? Primero la historia de Nicaragua son de 200 años de lucha. Hemos tenido invasiones militares, dictaduras, conflictos armados. O sea, hay en nuestra genética una forma de resolver las cosas de forma violenta y salir rápido de procesos, ¿verdad? O sea, Somoza al final estuvo 45 años, pero salió a través de una guerra armada entre hermanos nicaragüenses. Yo creo, o sea, a mí lo que me da confianza hoy, tengo que decírtelo, primero, es la estupidez del dictador. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que me da confianza es la determinación que tiene el pueblo de Nicaragua. Y aprovecho para saludar a la comunidad nicaragüense en Miami, que todos los días, o sea, hace una acción de lucha para acompañar lo que está pasando en el país. Creo que esa determinación es fundamental porque ha venido creando una conciencia colectiva de la necesidad del cambio. Sectores que estaban comprometidos con el régimen, como el sector empresarial, hoy por hoy son enemigos del régimen. Ortega tiene preso al presidente del banco más importante de nuestro país, de Promérica, Banpro, a Luis Rivas Anduray. O sea, el conflicto ha llegado a tal nivel que el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, está preso. Entonces, ha venido configurando un conflicto interno en el que se ha peleado con todos los actores. No solamente con los actores más vulnerables o con menos poder, de forma que nos ha colocado a todos en la misma acera frente a él. Ortega está solo a lo interno del país y está solo a nivel internacional. Está solo a nivel internacional porque hace 2 años, cuando nosotros conversábamos, en la Organización de Estados Americanos no se avanzaba más allá de 18 votos sobre el tema de Nicaragua. En la última sesión de la Organización de Estados Americanos, en junio, tuvimos 26 votos a favor del pueblo de Nicaragua, con la abstención de México y de Argentina, tratando de buscar una salida para el régimen y de abrir un proceso de diálogo. Ortega pateó el balde. Les dijo a los argentinos y a los mexicanos, no se metan aquí. España intentó apoyar a los mexicanos y a los argentinos y le mandó una carta el canciller de la República de una vulgaridad y una grosería que los españoles dijeron, no hay nada que hacer. Entonces, todo eso ha venido creando un momentum en el que la comunidad internacional está toda frente a Ortega porque él no les da ninguna posibilidad de diálogo ni ninguna alternativa, ni siquiera para que él gane tiempo. O sea, se han metido en una dinámica de confrontación abierta con la comunidad internacional y en Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos hace unas semanas también con la señora Bachelet señaló que ya, o sea, han hecho todos los intentos diplomáticos habidos y por haber para tener un diálogo con Ortega y Ortega no quiere. Ortega está trincherado en su espacio pensando que va a poder permanecer ahí para siempre. Pero nada es eterno. Y yo creo que los nicaragüenses tenemos esa convicción. La gente, no ha habido un nicaragüense que haya sido arrestado ilegalmente, que se haya doblegado. Todos salen con la dignidad en alto. Y todo aquel que va en la defensa de los nicaragüenses ahí a la cárcel del Chipote, salen con una voluntad de lucha a pesar de que la policía les dice que los va a arrestar. O sea, yo te digo, me quedo con la boca abierta, me quedo alelada de ver la fuerza y la humildad, porque estamos hablando que también se ha enfrentado a gente de origen humilde y esa gente con una gran autoridad moral le dijo, usted se va. Entonces a mí eso me da la certeza de que se va, porque ya no hay nada que hacer, o sea, está solo.
Bueno, es importantísima esta narrativa que nos da Edixia Dubón, exdiputada, destituida ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega, porque genera esperanza de que hay un pueblo que no se rinde, como hay un pueblo cubano que no se rinde y uno venezolano que no se rinde. Zach, yo sé que tú eres americano, es reservista, tienes conocimientos militares, pero tienes un amplio conocimiento y un gran acercamiento a ONG venezolanas. Si te repito la pregunta que le hice a Edixia Dubón, de cuál sería para ti la manera de hacerlo para convencer a ese pueblo que lucha, que no desmaya frente a los desmanes del oficialismo, ¿qué propondrías?
Primero, permitan al pueblo dentro de Venezuela hacer lo que tienen que hacer, porque esa gente está enfrentando una situación muy, muy, muy diferente que los venezolanos en el exterior, en tránsito, y los venezolanos en el exterior que ya tienen residencia en cualquier país. Entonces, esos panas, yo no soy el tipo que les va a mandar hoy, vete a la calle mañana porque vamos a hacerlo. Ellos lo hagan cuando están listos. Pero para los 6 millones de venezolanos y también todos los nicaragüenses en el exilio también, eso agrega aún más. Toda esa gente en el exilio, ellos son los que tienen la responsabilidad de liberar a su país, porque tanto se vayan de su país, llegan a Estados Unidos o México o Canadá o Londres o cualquier parte y dicen, ok, yo simplemente voy a continuar con mi vida, la situación está perdida. Yo creo que eso está mal. En el exterior es el lugar donde Maduro y Ortega no te pueden tocar. Entonces, según las estrategias, las guerras de guerrillas, si estuviésemos en Venezuela, entonces estuviéramos hablando de tomar todo el campo primero y rodear las ciudades para el golpe final. En este caso, todo el mundo tiene que ser el campo y Venezuela y Nicaragua serán las ciudades y hay que rodear a esos primeros. Entonces, primero el pueblo en el exilio, hay que denunciar a chavistas y sandinistas en el exterior, hay que organizarse, hay que poner presión a estas organizaciones para que no financien falsas oposiciones, para que no otorguen plata a estas dictaduras por cosas como misiones antidrogas, porque eso es una broma, de verdad. Venezuela y Nicaragua tienen que ser las ciudades rodeadas por las guerrillas anticomunistas, ¿cuáles serían nosotros? Y luego vayamos por esos pasos, pero pueblo, no se rinden. Si los judíos encontraron una manera para luchar, aún a menos 8 de esos 13 veces fueron antes de la invasión de Europa por parte de los aliados. Entonces, si ellos podían hacerlo bajo el Tercer Reich, entonces ustedes pueden hacerlo bajo la nariz de un militar invasor pendejo de la provincia de Guantánamo.
Zach Foster, una explicación bien interesante. Quiero terminar contigo, Marcos, por cierto, estás en Caracas, estás en la boca del lobo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo no te voy a preguntar por el Acuerdo de Salvación Nacional, ya sé tu posición, la de muchos opositores igualmente, no hay confianza en unas elecciones libres, transparentes, mientras la dictadura no haya terminado. Pero sí te quiero cuestionar sobre lo que se está viviendo. Ayer hubo ascensos militares, en las últimas horas ha sido ratificado Vladimiro Padrino López, que es una pieza fundamental dentro de la Fuerza Armada Nacional de Maduro para su protección y su consolidación. Pero las bandas irregulares están haciendo las suyas en la frontera y en Caracas hay tiroteos, incluso en la zona donde tú estás viviendo, de estas bandas delincuenciales que tienen azotada y tomada la capital, Caracas. Descríbeme eso y nos queda menos de un minuto para responder.
Bueno, mientras, o sea, desde ayer estamos escuchando, porque eso es un día sí, un día no. Ya eso es algo, pero desde ayer se han visto ráfagas de no de revólver, no de pistola.
Esto se pasa en un enfrentamiento entre las bandas irregulares, el ejército y la policía irregular, es decir, entre los chavistas,
las fuerzas. Que son todo lo mismo, ¿verdad? Y además se están sumando otras bandas del interior y de Caracas, y esto yo lo estoy proyectando como una cuestión como lo que tú puedes ver en Libia, que hay muchas tribus fuertemente armadas, ¿verdad?, en conflicto entre ellos, y bueno, en el medio estamos nosotros, y bueno, yo no sé dónde vamos a parar, pero mientras yo estaba hablando con ustedes, las balaceras se oyen.
Se oyen, y eso tiene que saber, y eso tiene que denunciarse desde Caracas y de Venezuela para que las autoridades y estos organismos multilaterales lo escuchen. Ha sido un gran análisis de los tres, gracias a Marcos Polesel, Edixia Dubón. Seguiremos trabajando el tema Nicaragua, porque para nosotros en Radio y Televisión Martí es importantísimo, tanto como el de Cuba y Venezuela. Y Zach Foster, gracias por tu apoyo y tu aporte en este programa de Venezuela. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por seguirnos en las plataformas de Radio Televisión Martí.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.